esperanza. El éxito es para todos, pero no todos están dispuestos o quieren pagarlo, muchachos. Yo te invito a que reflexiones esta tarde, esta noche, que cuando te vayas de esta convención, tú veas la cara de tu familia, veas la cara de tus hijos, veas la cara de tu esposa, de tu esposo, de tu novia, de tu novio, o te veas en el espejo y te digas: tú puedes, campeón. Tú puedes, campeón. Tú puedes llegar a diamante si te trazas el sueño y te lo llevas en el corazón. Te podemos decir que esa visión de Luis Chávez fue también un ejemplo de persistencia, un ejemplo de consistencia, un ejemplo de seguir ahí, de decirnos a nosotros mismos que a pesar de mí, a pesar de mis excusas y a pesar de lo que dirán y a pesar de lo que fuera, íbamos a llegar a diamante. Por la visión. Y ahora qué bonito poder compartirles esa visión, porque ahora es una visión global la que tenemos. Una visión de que de este semillero de diamantes que está ahorita formándose en este momento, de aquí, de donde inicia la patria, se dispersen los diamantes por toda América Latina con estos nuevos programas de Amway Global. Y así va a suceder si te esperas el momento oportuno y no te rajes. Porque el éxito, muchachos, te va a probar. La vida, que es en sí éxito, como ya lo vinieron escuchando aquí por los diversos oradores, el solo hecho de vivir ya te da éxito. La vida te va templando, la vida te va a probar, la vida te va a poner oasis también para que tú te distraigas, pero te va a templar como el hierro se templa. ¿Cómo se templa el hierro? Se forja en el calor, en la hoguera de esos ardientes carbones que al poner el hierro lo quema y lo prácticamente lo hace al rojo vivo, y después a golpe tras golpe tras golpe, y después frío, y se vuelve a repetir ese proceso. Así es la vida, muchachos. La vida te va a probar, la vida te va a poner señales, situaciones, obstáculos. Pero no obstante, que si te derriba un obstáculo y caes en la lona, ¿qué es lo que hace el que trae el verdadero campeón dentro de sí? Se levanta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que gana el campeonato del mundo. Esa es la actitud de un campeón. La vida, pues, es el proceso de prueba y error. Y está bien si tienes miedo. Yo también tenía miedo a contactar. Yo también tenía miedo a sacar la lista, a dar el plan. Yo también tenía miedo. Pero la única manera para poder vencer los miedos es que, no obstante que los tengas, te enfrentes a ellos. Y de todos modos lo vas a tener ahí adentro. Sin embargo, al enfrentarte, va a suceder lo que sucede con el hierro. Se va a ir forjando ese temple, ese carácter. El carbón, un mineral que escondido dentro del vientre de la tierra, sometido a intenso calor, se cristaliza y se forma un diamante en bruto. Y ese diamante en bruto es el que nosotros traemos aquí. Pero ahora con este sistema de capacitación, de motivación, esto que estás viendo, esto que estás viviendo, esas emociones, y cada vez que tú salgas allá afuera y te digan que sí, se va forjando una cara. Te digan que no, se va forjando, se va puliendo tu diamante interno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente salir todas las noches, todos los días, a cada momento, que vivas y sientas este negocio. Esa es mi exhortación para ti, que lo vivas todos los días, que pienses, que respires el éxito, que lo sientas, que lo transpires, que la gente te vea y se sienta atraída a ti, como lo dijeron los diversos oradores, como un imán. Te conviertas en ese imán, te conviertas en lo que tú te estás imaginando. Si tú ya te vistes ahorita por este escenario, nada más es cuestión de tiempo para que tú cruces este escenario y te pongamos el pin de platino, de esmeralda, de diamante. Es cuestión nada más de tiempo y de que te permanezcas en la firme convicción de que tu sueño se va a hacer realidad. No obstante las vicisitudes, no obstante los temores, no obstante los nos y la gente y las críticas. Y el sueño, muchachos, debe ser grande, más grande que el temor, porque te va a hacer que te levantes. Hoy te puedo decir que junto con mi familia soy libre. Y hoy puedo decidir, nadie más puede decidir por mí. No tengo un patrón, no tengo un cliente o clientes que estén llamando y dicen, ¿cuándo me saca de la cárcel, licenciado? Para eso le pago. Yo recuerdo esos momentos. Muchos de mis compañeros abogados, ustedes lo saben, lo han escuchado, lo han visto en la prensa, lo han visto en la televisión, han sido acribillados, 38 abogados aquí en Baja California, han sido acribillados ante las balas del crimen. Porque sabían mucho, porque no sabían, porque no podían ofrecer, porque ofrecían más de lo que podían entregar. Ese era el tipo de vida que yo estaba llevando en mi carrera en la abogacía, en la materia criminal. Para mí, este negocio no es solamente un negocio, es una tabla de salvación. Pero no te esperes a que empiecen a suceder cosas en tu vida que te pongan ante el peligro para que te aferres a la tabla de salvación que es este negocio y te saque de ahí. Hazlo ahora firmemente y di, soy diamante, soy diamante, soy diamante, soy diamante, soy diamante, soy diamante, y serás diamante. Si le pones acción a tus sueños, se van a convertir realidad. Acción, acción, acción. Sé de los satisfactores de esta vida, de este negocio, como tener a mis padres, darles, aunque no necesiten de mi ayuda económicamente, pero sí necesitan de mi tiempo y de mi cariño, y tener la posibilidad de ofrecerle lo que ellos quieran, y de poderle ofrecer y darle a los padres de Giovanna un espacio dentro de nuestro hogar, aunque tampoco lo necesiten, pero te quiero decir que todo eso está ahí para ti. Nada más es cuestión de que digas, es posible, es posible. Repite, por favor, es posible. Otra vez, es posible. Otra vez, es posible. Y lo vas a lograr. Así, exactamente. Hay que reafirmarlo constantemente. Muy bien, campeona. Felicidades. Entonces, yo sé dónde estás. Porque como dice la frase, donde tú estás, yo estuve. Como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Yo supe lo que era pagar en estrés financiero, pagar los mínimos de las tarjetas de crédito, pagar apenas en la casa, pagar apenitas y que te estén llamando los cobradores. Yo supe también la angustia de no tener dinero en el mes que se debían las colegiaturas de mis hijos de primaria. Y a partir del sexto año de primaria, si no me equivoco, las colegiaturas de mis hijos se pagaron con este negocio. Y nada más por eso valió la pena en ese momento. Pero seguimos soñando, seguimos intentando, seguimos contactando, seguimos dando el plan, tras plan, tras plan, y vinieron más y más cosas que nosotros trazamos en ese mapa del éxito, en ese mapa fotográfico de la imaginación, de ponerle la fecha, de ponerle la emoción y sentir en tu corazón que es tuyo. Lo único que me arrepiento es de no haber soñado más en grande, porque si hubiésemos soñado más en grande, este salón hubiéramos abierto esa pared y estaría lleno. Pero ¿sabes qué? Hoy te lanzo un reto. Te lanzo un reto para que la próxima convención solamente traigas a uno y vamos a llenar este salón. Vamos a llenar este salón. ¿Y sabes qué? Va a ser una reunión, como lo dijo Luis Chávez cuando nos dijo a nosotros que íbamos a hacer 100. Todavía lo recuerdo. Vamos a hacer 100 y nada más éramos 10. Y vinieron los 100. Y después vinieron los cientos. Y luego los miles, como ahora que vamos a celebrar una convención en Utah, donde vamos a estar calculando recibir a más de 15,000 personas de visión global. 15,000 personas. y éramos solamente 10. Entonces, muchachos, yo creo que ya tenemos lleno nuestro corazón, nuestra mente de creencia. Ya tenemos la certeza de que sí se puede. Yo quiero decirte que ahorita estaba aquí atrás conviviendo con la nueva generación de diamantes. Los niños, si preguntabas dónde estaba tu hijo, estaba acá atrás con los diamantes. No pidieron permiso, simplemente se metieron. O sea, ¿hay temor para ellos? Yo quisiera que tú te llevaras esa lección y que te des cuenta que si tú crees con la mentalidad de niño, con esa fe que no está corrupta, con esa fe que no está limitada, más rápido vas a llegar a diamante. Y estaba conviviendo con los niños, con tus hijos y ellos con mis hijos. Y te quiero decir que, así como vistes ahorita aquí a los hijos de los Busani, los nuevos Esmeraldas, que también son un orgullo para nosotros, veo a mis hijos, que son mi orgullo. Y ver en lo que se están convirtiendo. Saber que tomamos una decisión correcta. Saber que cada vez que los dejábamos en casa y lloraban, sabíamos que íbamos a regresarles ese tiempo. Y saber también que el sistema operó positivamente en sus vidas. Que hoy no son niños perfectos, pero son perfectibles y tienen acumulado ya en su haber, en su capital personal, triunfos, éxitos, campeones de declamación, campeones de oratoria, y no tendrán a quien sacar, ¿verdad?, a su madre. Campeones deportivos, cinta negra taekwondo los dos juveniles, que prácticamente fue un reto personal que yo les, a veces lo hacemos, le imponemos a nuestros hijos sueños que nosotros no pudimos completar en nuestra edad juvenil, y ellos lo hicieron. Alexander, yo recuerdo el momento en que iba a pasar de examen de cinta roja a cinta negra, y Giovanita estaba ya en la posición de hacerlo, y Alexander le dijo al maestro: profesor, yo tengo que pasar ese examen porque se lo prometí a mi padre y le tengo que entregar la cinta negra. Y así sucedió.
Recuerdo cuando comenzamos este negocio, me di cuenta que había olvidado soñar. Cuando uno es niño, uno es un gran soñador. Y yo de niña, desde los 5 años, le decía a mi papá que yo quería ser presidenta de México porque me daba mucha tristeza ver niños en la calle. Y yo creía que el presidente lo podía arreglar. A los 5 años también le dije a mi papá que yo iba a ser abogada. Y crecía con ese idealismo y esa ingenuidad de que sí se puede. A los 14 años ya andaba en la política, dirigiendo a las juventudes de todo el estado. A mis 16 años, con puros de 20 y tantos, yo representaba Baja California. A los 18 años fui candidata a regidor y yo sabía, dije, si soy presidenta voy a cambiar a México. Y viene la primera derrota del partido oficial, andaba en el vehículo equivocado. Pero Dios te cierra la puerta porque te está tratando de dar un mensaje. Yo me deprimí mucho, continué mi vida, terminé mi carrera de abogada, ya había conocido a Paco, ya éramos novios, me caso y empieza una vida fría. Empecé a vivir a correr, de la casa al trabajo, con un estrés, ganando, pero siempre era con una prisa, comer a prisa, llegar corriendo, darles de comer a los niños a prisa. Yo recuerdo que de niña había una canción que yo no le ponía atención a la letra, pero era famosa. Pero hubo un día que, ya siendo abogada, en esos días de frustración, en esos días en los que no podía ver a mis bebés, en el que llegaba corriendo a darles de comer a las 2 de la tarde y les metía uno casi con jeringa, cuando abría la boca casi como le dan las medicinas, y mientras el otro lloraba yo aprovechaba y abría la boca y le daba al otro porque tenía que regresar a trabajar. Uno de esos días frustrantes, estresantes, que tú dices, tiene que haber algo más. Me acordé de la letra de esa canción que decía: pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía, y se fue mi juventud sin saber qué era la vida. Y recuerdo se las canté para que se acordaran de la letra, pero recuerdo que cuando yo oí esa canción me invadió un miedo tremendo. Vi mi vida a los 70, 80 años, me vi anciana y me vi escuchando esa canción y pensando, se fue mi juventud y no supe lo que era la vida. Cuando llega el negocio y empiezan a volver a hablar de sueños, empecé a volver a vivir. Y empezamos a hacer el negocio con todos los retos, con mi falta de humildad, con mi ego, con mi rechazo al sistema, porque yo quería hacerlo, pero no quería poner todo el trabajo. ¿Por qué tenía que escuchar CDs? ¿Por qué tenía que ir a un Open cada semana si era el mismo plan? ¡Ya lo había oído! Iba y tomaba un café y ya que me veía Alicia Barrutia me salía. Tenía tan linda actitud que yo llegué a gritarle a Luis Chávez en su cara que no me invitara a un Open donde el orador no se sabía los números. Tenía muy linda actitud, me encargué de rajar a muchos en el camino. Nosotros con nuestros 2 niños empezamos a pagar el precio. Niños chiquitos que todo el mundo, para ir a trabajar nadie nos criticaba. Sí, llegaba a las 12 de la noche porque la secretaria se iba a las 10. Yo tenía que ser la secretaria a veces hasta las 5 de la mañana. Aquí está el licenciado Ramón Flores, que es testigo. Que a veces agravios hasta las 5 de la mañana.
Nuevo platino.
A veces le tocaba a él o a veces me tocaba a mí.
Con cariño.
Pero nos amanecíamos. Y me acuerdo que nadie decía nada. Pero para hacer este negocio, todo mundo opinó. Malos padres dejan a sus hijos. Recuerdo que Luis Chávez nos dijo que cuidáramos el dinero y dejamos de hacer piñatas. Y empezamos a hacer un pastel nada más con unas velitas para el recuerdo, para que nunca nos fueran a reclamar. Alexander tenía muchos problemas de autoestima. Giovanna, le decías blanco y te decía negro. Y yo decía, Dios mío, si llega la adolescencia así me voy a morir. Y yo sentía mucha frustración. Y ahorita que Paco te habló con mucha emoción es porque de donde estaban a lo que el sistema ha operado en los hijos de nosotros y en lo que está operando en los hijos de los demás esmeraldas, diamantes y en los tuyos, si tú lo permites, es grandioso. Y de verdad es increíble saber que tus hijos puedan estar preparados para que nadie nunca los vaya a pisotear. Cuando ellos puedan decidir que la responsabilidad de cómo viven es de ellos y no de un jefe ni de las circunstancias. Cuando entienden ese tipo de principios, ya no necesitas estar todo el tiempo ahí, porque eso es lo que más vale, no las casas, no la herencia. Hoy, después de haber sacrificado todas esas piñatas, yo dejé de ir a muchas fiestas, a muchos bautizos, tengo muchas primas, todo mundo tiene quinceañeras y tenía un montón de fiestas. Hoy por hoy, después de todo eso, en el 2003 mi hija celebró su cumpleaños en Venecia. En el 2004 lo celebró en Londres. En el 2005 lo celebró en Cancún. Sus 15 años en el 2007 lo celebramos en Nueva York. Y el 2008 mis 2 hijos lo acaban de celebrar en un campamento de niños de todo el mundo. Puros hijos de millonarios y billonarios. Y nosotros. Lo acaban de celebrar en Norfolk, Inglaterra. Gracias a que hicimos este negocio. Yo recuerdo que se llegaban los cumpleaños y siempre había plan, ¿verdad, Yanela? Siempre le caí su cumpleaños en un evento. Nuestros aniversarios de boda se nos olvidaron. Siempre tocaba que había algo que hacer, seminario, un liderato. El otro día fuimos a... Iba por mis hojitas de la Franklin y andábamos en La Joya. Me dice, Paco, te voy a comprar un reloj. No, no, yo uso el tuyo. No, no, pero es que el mío es de colección de hace 20 años. Te voy a comprar uno. No, 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 lo necesito, hombre. A mí dame cualquiera. No, que te voy a comprar uno. Y ahí está una lucha, ¿no? Y me compra un reloj. Bastante bonito.
Qué necio, ¿verdad?
Y dice la muchacha, ¿qué están celebrando? Dice Paco, no, nada. ¿Qué? Yo nunca había visto que alguien le comprara un reloj tan bonito a alguien sin una fecha especial. Y dice Paco, para mi esposa yo no necesito ninguna fecha especial. Recuerdo cuando éramos novios. La situación económica de mi familia era muy, muy, muy crítica. Mi papá tuvo empresas muy grandes, pero desde mis 7 años que tuvo la quiebra más grande, nunca logró levantarse. Tuvo 7, 8 quiebras. Entonces yo empecé a vivir muchas carencias. Y pues no me importaba hasta que me puse de novia. Yo nada más tenía 2 playeras. Una imitación y la otra casi buena. Y tengo una amiguita que todavía es mi amiga, 2 amiguitas. Las dos éramos medias amoladas y la otra era ricachona. Y me invitaba a su casa ahí a una cuadra y me decía, abría su closet y estaban todas las camisetas de todos colores, alteros. Y cuando iba a la casa me decía, vamos a tu closet para buscar qué t-shirt te vas a poner. Y yo sentía, tierra, trágame. Me daba vergüenza decirle que nomás tenía 2. Yo contaba una semana para ponerme la otra. Pero cuando nos pusimos de novios, pues sus 2 mejores amigos tenían unas novias que llegaban con aretes modernos, de esos pantalones de tubo, tacones. Y yo mis únicos zapatos eran unos de piso raspados de la punta, color miel y tenis. Y no me maquillaba, usaba brochecitos de lado, o sea, ya te imaginarás. Y las otras, wow. Y era tan frustrante para mí que cuando Paco venía a la visita le pedía a mi hermano Andrés su Levi's prestado. Lo cosía todo por dentro. No sé si Andrés se acuerda. Lo cosía todo, todo, todo. Y ya que Paco se iba, lo descosía todo, todo. Era frustrante porque quería visitarme cada rato. Y yo no tenía un pantalón que ponerme. Un día fui a pedirle ropa a la vecina. Una vecina que tenía un poco de celos conmigo porque yo era la niña buena de la cuadra. Yo era muy calladita. Y entonces así como que de repente le molestaba eso. Y fui a pedirle ropa. Me prestó un saco tan feo. Pero pues íbamos a ir a salir, me habían dado permiso con mi hermano Andrés de Chaperón, por supuesto. Y iba a media calle, iban llegando todos a recogerme y yo con la ropa prestada en media calle. Fue tan vergonzoso. ¿Y sabes qué? Yo soñaba, dije, pero ¿sabes qué? Esto se va a acabar. Un día yo voy a cambiar eso. Y hoy es te estoy hablando, a lo mejor tú dices, es una tontería, los trampos es una tontería, lo que vale el ser humano está dentro. Pero vivimos en una vida tanto espiritual como material. Y se vale vivir bien. Y cuando uno estrena, se siente bien. Y ahora yo puedo abrir mi closet y darme el lujo de tener ropa con etiqueta para cuando se me ofrezca. Tengo pocos zapatos, como vieron. Pero era mi sueño. Hoy puedo ir a veces con mi hija y la tengo que limitar. Más bien, me tengo que limitar yo. Porque también no la quiero mal acostumbrar. La primera vez que fuimos en Esmeralda a comprar ropa, la llevé a la Dorian's. Y me decía, ay mamá, está muy caro. Era consciente. 200 pesos, me decía, está muy caro. Para eso trabajé, hija. Escoge, escoge. Y ahora la llevo a Fashion Valley. Y sale con las bolsas llenas, como con 20 cosas. No, chiquita, nomás 3 o 4 de esa blusa. Pero luego me doblega. Desgraciadamente, de lo que uno carece, le quiere dar a los hijos, ¿no? Yo recuerdo mucho que de niña extrañaba mucho a mi mamá. Y por supuesto a mi papá. porque ellos todo el día trabajaban. Yo no sé lo que es jugar un Monopoly con tus papás, lo que es jugar dominó, menos una pelota, porque siempre estaban trabajando. Y por supuesto que no los culpo, eran sus circunstancias. Y a mí me dolía eso, porque yo realmente la vi a mi mamá muchas veces coser de noche, toda la noche, y despertarme y ella seguir cosiendo. La vi vender con mi hermana en los brazos, cargando un maletín, y mi papá tratando de sacar adelante sus negocios que habían quebrado. Y los extrañaba. Yo llegaba a mi casa y desde muy temprana edad mis hermanas se fueron a estudiar fuera y mi mamá trabajaba para pagar la carrera y yo tenía que ser la que hacía todo en la casa. Y mi mamá les enseñó a los hombres de que la mujer es la que limpia y yo era la más grande. Y nomás había dos más pequeños, Andrés y Vero. Y pues ellos sí me agarraban. Le dije, tú borres y tú sacas las basuras. Hace un año o dos Andrés me reclamó. Se lo traía guardado porque es melancólico. Odiaba llegar a mi casa y ver los alteros de platos, de ollas. Yo tenía que estudiar. Yo estaba en la rondalla, estaba en la sociedad de alumnos y llegar y era limpiar. Y cuando yo me casé le dije a Paco, si tú te quieres casar conmigo, tienes que poner a alguien que limpie, si no, no me caso porque yo no voy a ser la sirvienta más. Y desde que me casé, a los primeros 4 o 5 días, desde ese día, jamás he dejado de tener quien ayude y quien haga todo ese trabajo sucio en mi casa. Y yo se lo debo eso a mi esposo. Hoy, mis papás pues pasaron situaciones muy difíciles. Nuestra economía se mejoró. Y en nuestra casa pudimos adaptar, era una propiedad de 3 casitas pequeñitas. Las convertimos en una y una se la dejamos a mis papás. Abrimos una pared y es tan increíble la sensación y lo privilegiada que me siento de saber que están ahí. Me emociona cada vez que llego de un open o de cualquier plan y lo primero que hago es correr al cuarto de ellos a platicar. Es una emoción increíble. En la mañana me tomo el café con mi mamá. Siempre me cuenta las mismas historias. Hace rato que llegué y me fui a cambiar y me estaba dando gelatina porque mi mamá tiene obsesión por darnos de comer. Gracias a Dios, todavía no he mantenido un poco la línea. Pero me estaba dando de comer y me volvió a contar otra historia, creo que como 100 veces, ¿no? Pero digo, no importa, está conmigo. Y no le digan a la abuela. Y fíjate, el día viernes, yo estaba tan emocionada con la convención, tan emocionada, porque me sentía como en mi primera convención, porque todo lo que viene para Latinoamérica, porque todo estaba sucediendo en los Estados Unidos y todo el crecimiento allá y esmeraldas y estilos de vida y diamantes y de repente empieza a darte una sensación, pero ¿y México qué? Y ha sido, no sé cómo explicártelo, es que yo siento que estoy comenzando, siento la misma pasión de esa convención de Acapulco, me siento emocionada, pero ahora con experiencia, un poquito mejor actitud. Ya no le grito a Luis. ¿Y saben qué? Anoche no pude dormir porque ya lo puedo ver. Ahora sí ya lo puedo ver. Lo trataba de ver, pero ya lo puedo ver. Y a pesar de habernos acostado a las 4 de la mañana, desperté a las 6. Es muy difícil que yo despierte a las 6. Y no podía dormir. ¿Qué hago? Decía yo. Pues me subí hasta una azotea privada que tenemos. Ahí estoy haciendo tiempo para no despertar a Paco. Dije, me va a matar si lo despierto. Y ya sé, voy a tomarme mi licuado de proteína con agua que me recomendó el doctor Barrera. Y ahí voy bajando por mi torre, que adoro bajar por esa torre. Y desde arriba alcanzo a ver a mi mamá, que estaba allá en el patio interior, con sus manitas así, haciendo oración al cielo. Fue la escena más bonita que te puedas imaginar. Dije, solo por eso, solo por este instante, vale la pena cualquier no y cualquier rechazo. El poderles dar amor, estilo de vida, disfrutarlos. Porque hay gente que tiene dinero y les da dinero, pero a veces lo que ellos quieren es amor y es cariño. A lo mejor tú ya no tienes aquí a tus padres, pero puede haber un ser querido que le puedas dar ese amor. Y si los tienes, no pierdas el tiempo. Paco y yo hemos disfrutado mucho este proceso. Él es mi mejor amigo. Es muy raro que peleemos. Hemos tenido 3 pleitos buenos en la vida. Nada más. Intervino la cuestión económica, tristemente. Nuestros pleitos son de risa. Nunca duramos más de media hora enojados. Y si no, él es tan inteligente que me contenta rápido. Mis mejores amigas están en el negocio. Tengo 2 amiguitas fuera de aquí que adoro, que ellas me han apoyado aunque no estén aquí. Esos son tus verdaderos amigos, no los que eran de temporada. Y yo hoy les quiero decir a todas las muchachas que yo no soy muy expresiva. Yo aprendí a abrazar aquí, porque mis abrazos o mis cariños eran una palmada así. Paco me decía, no soy perro. Pero a veces no les puedo decir que las admiro mucho y que las quiero un montón. Pero hoy sí se los quiero decir a todas. Dentro de las recompensas, hemos viajado por muchas partes del mundo. Recuerdo muy bien ese primer viaje de Orlando, Florida, de Alexander de 3 años y medio y Giovanita de 2 años y medio. Teníamos 1 año en el negocio, nos de panzazo calificamos. 2-3 queen intervinieron ahí, pero calificamos. Pero en ese primer viaje de Orlando, todavía teníamos deudas y todo, pero recuerdo a esas caritas, esos niños bajarse de ese autobús y todos los monos de Walt Disney aplaudiéndoles y verles ese rostro y tú dices, no importa todos los nos, nada más por ese momento. Empezamos a viajar por todo Sudamérica dando conferencias, estuvimos 7 veces en Venezuela, 6 veces en Costa Rica. Recuerdo muy bien una cena en Venezuela tan romántica con la vista en el último piso con velas. Y estábamos ahí, ya éramos esmeraldas. Y dices tú, wow, esto lo tiene que vivir más gente. Pequeños instantes que se te quedan en el corazón. Mis hijos han estado en varios clubes de diamantes. Ya a Maui les digo, Maui, le digo, ¿quién iría a Maui? Me dicen, no, este año no. Les pregunto, ¿quién iría a Jamaica? Deja ver en la escuela. Ellos se conocen gran parte del mundo. Han estado en lugares muy exóticos, en Grecia, han estado en la mayor parte de Italia, estuvimos en cruceros de los más elegantes del mundo, en los museos como el de Louvre, el de Londres. Ellos han estado en Rusia, en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, en Inglaterra, Francia, España. En Escocia no los llevé, eso nomás fuimos nosotros. Los dejé en Inglaterra y nos fuimos solitos. Y ellos han disfrutado lo que son las maravillas del mundo. Y tus hijos también se merecen vivir eso. Y a veces te duele. Y tú dices, los estoy dejando. Cuando corrimos este negocio y decidimos pagar el precio, me recuerdo muchas veces manejando las carreteras y llegar a lugares donde no había nadie. La frustración de manejar 8 o 9 horas cuando todo el mundo te está diciendo que estás perdiendo el tiempo porque estábamos haciendo los cimientos, pero nadie podía ver el edificio porque el edificio estaba en nuestro corazón. Y muchos momentos yo sentía frustración y me preguntaba si valdría la pena seguir haciéndolo. Todos los otros abogados iban cambiando de oficinas y nosotros seguíamos en la misma y con los mismos carros. La Aerostar se hizo Cholastar. Y empezamos a enamorarnos del proceso. Empezamos a disfrutar las caídas porque también cuando te levantas es una satisfacción impresionante. Llegamos a Diamante contra viento y marea. México estaba en una caída terrible. Todo el mundo había abandonado el país. Solamente 9% calificaban en todo el país. Era el PIN más alto. Y los ponían en la revista. Y un día Paco me dijo, es ganar o morir. Vamos a correr a Diamante. Hicimos todo tipo de locuras. A lo mejor no lo hicimos correctamente. Y lo único que queríamos era llegar para demostrarle a los demás que sí se podía y darles un poquito de esperanza. Y corrimos. Y atravesamos el proceso. Llegamos a rastras. Y se vinieron los peores años. Los seminarios cada vez más pequeños. Auspiciábamos 5 y se rajaban 10. Y todo el mundo nos decía, ¿qué haces ahí en México? Acá está la lana. Y sí quería la lana, pero amo a mi país. Y con uno que estuviera en el grupo, mi responsabilidad era quedarme. Hoy este negocio se ha convertido en una misión. Tocar la vida de más y más y más gentes. Y el poderles decir que hay algo más que solo sobrevivir. Que sí se puede. Que si te han dicho toda la vida que tienes que ser solamente un sobreviviente y que te tienes que agarrar de la seguridad, es hora de que abras tus alas y empieces a volar. Porque aquí hay muchas águilas diciéndote, ábrelas, sí se puede, tú puedes, extiéndelas y te va a doler. Tengo en mi casa 2 nuevos inquilinos. Uno de ellos es un pajarito del amor amarillo que encontraron Alexander y Paco jugando racket. Y lo agarran y lo meten en una jaula. Y mi hija, que ama a los animales, va y compra su compañero, un periquito del amor azul. Lo suelta en un cubo de luz grande. Y el periquito azul no quiso volar. Y digo a mi hija, ¿por qué? Porque nació en una jaula. Y el periquito amarillo, la periquita muy aventada, llegaba y le hacía piojito y le movía y se le esponjaba y se retiraba y regresaba y le, como diciéndole, ven. Y el otro, no, la seguridad. Y yo los observaba y no quería volar. Los pusimos en la jaula para que no les diera frío y decidimos dejar la jaula dentro pero abierta. El amarillo salía y volaba y regresaba a invitarlo a ser libre. Y el otro tenía mucho miedo. Y seguía saliendo y regresaba. Y era una lucha de quién iba a ganar. Tristemente, la periquita se quedó con el periquito azul en la jaula y con la puerta abierta ya no quisieron salir. Hacia allá afuera, muchos robadores de sueños. Nunca dejes que alguien llegue y te arrastre a la jaula. Hazle caso a tu abdomen, que es ese periquito amarillo que te está diciendo, extiende las alas, sí se puede. No tengas miedo. Sal de tu zona de confort. Te va a doler, pero vale la pena. Hoy que hicimos este viaje, estaba cumpliendo uno de mis sueños. Desde niña siempre me gustaron los castillos. Todo lo medieval. Yo oigo las gaitas y se me enchinaba la piel. Todas las falditas de los escoceses, a mí se me hace como que yo estoy ahí. Todo lo que fuera Irlanda, Escocia, Inglaterra, mi corazón brincaba. Yo antes de casarme le dije a Paco, voy a ir a Inglaterra y voy a ir a estudiar y voy a conseguir una beca. Y me dijo, tómate una pastillita de Ubicatex, y me robó el sueño. Pero me dijo, yo te voy a llevar. Y yo le creí. Y como yo me casé con un campeón, me llevó en el 2004 y me dejó manejar por todo el sur de Inglaterra. Me dejó estar recorriendo entre castillos y llegar al pueblo de Arundel, y mis hijos se acordarán de esa comida en ese restaurante chino, hermosa y cara y elegante, un empedrado que se veía desde nuestra ventana, y en la colina enfrente el castillo más imponente y hermoso en piedra medieval. Momentos que nunca olvido, pequeños instantes. Recuerdo muy bien una noche en París, frente a Notre Dame en el 2003, con unos capuchinos y mis hijos con unas malteadotas, hablando de la vida, de principios. Y yo decía, solo por esto ha valido la pena. Llegó el momento de ir a Escocia. Me dice Alexander, quiero ir a un campamento. ¿Cuándo? Julio. Pedí permiso a Paco, nunca me niega nada, es un hombre muy inteligente. Y me dijo, vamos. Planeamos dejarlos y nosotros irnos a recorrer Irlanda y Escocia. Rentamos carro y recorrimos los lugares más impactantes. Llegamos al castillo de Warwick, que ya habíamos estado, pero yo quería regresar. Y esa noche, una hora y media después, estábamos llegando al castillo de Crewe. Uno de mis sueños más grandes era dormir en un hotel convertido, un castillo convertido en hotel. Veníamos en el carro y solamente se veía un camino lleno de árboles. Al fondo alcanzábamos a ver algo y el carro iba avanzando. Traíamos música de Escocia, traíamos las gaitas y sentías en los poros de tu piel que te estabas transportando y recorriendo en ese camino a medida que nos acercábamos y llegábamos al final de esos árboles. Se abrió y se pudo ver la majestuosidad de ese castillo. Entramos y yo vi a los techos, las pinturas, cómo crujían los escalones. Llegar a ese cuarto y ver esos muebles de 700 años fue una cena increíble en ese castillo. Te aseguro que no te acuerdas de los que se rieron de ti en ese momento. Al día siguiente recorrimos toda la costa de Escocia. Nos fuimos, la costa no es pareja, se ve tierra, mar, pero no ves el mar abierto. Recorrimos lugares tan increíbles que de repente venías manejando con entre borreguitos, entre ovejas, prados verdes, vegetaciones exuberantes, y de repente se abría la vegetación y tenías un castillo gigante enfrente de ti. Mi corazón palpitaba y yo le decía a Paco, yo no me quiero ir de Escocia sin ver las vacas de las tierras altas. Y recuerdo muy bien el venir manejando después de un castillo en ruinas que vimos y que gritara alguien y dijera, ¡las vacas! Y dar un banquetazo y llegar a ver las vacas peludas, esas que no se les ven los ojos, hermosas, color como entre marrón. Seguir y llegar a Glasgow y estar caminando ahí y empezar a escuchar las gaitas. Me hipnoticé, literalmente me hipnoticé. Empecé a oírlas y es como si toda la vida te la empezaras a ver. Estaba realizando un sueño. Seguimos recorriendo. A las 10 de la noche paramos en un pueblo, Inveraray. No había cuartos. Esa noche nos prepararon una cena especial y nos dieron el cuarto de los sirvientes. Esa noche había una fiesta escocesa e irlandesa donde muchos traían sus falditas. Yo estaba ahí, estaba hipnotizada. Era como si te salieras en ese momento del cuadro y veía a ese grupo, como ver nosotros el mariachi, pero ver el grupo de escocés. Y les veía cómo estaban riéndose. Y especialmente ese día había tocado esa fiesta. Esa noche, después de haber dormido en un castillo de $600 la noche, estábamos dormidos en el piso. Esa noche ha sido la noche más feliz que te puedas imaginar. Literalmente no dormí. Literalmente yo nomás me la pasé diciéndole con mis audífonos, mi iPod, oyendo música clásica, sintiendo la vibración, sintiendo la música, sintiendo el momento, viviendo con gozo, y solamente decía, gracias, gracias, valió la pena, valió la pena. y acordándome de los no y de los que se rieron y los que me dijeron no va a funcionar, salte de eso, los que me dijeron malos padres, los que nos criticaron, los que trataron de robarnos el sueño. Yo estaba ahí viviendo mi sueño, disfrutando y dándole gracias a Dios y bendiciéndolo. Y yo quiero que tú vivas esto también, porque este negocio ya es una misión para nosotros. Esto es más que dinero, señores. Se trata de trascender en la vida de otros. Se trata de tocar corazones. Se trata de despertar almas. Se trata de no rendirse. Y hoy puedo decirte con mi corazón que cuando tenga 90, 100 o 120 años voy a poder cantar. Pero yo sí lo sabía y logré mi libertad porque supe lo que era la vida.